El libre albedrío y la libertad. Resumen de una reunión de grupo. Todos los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra o Gaia vamos en el mismo barco. Vamos en el océano de la experimentación de toda la creación. Y en esta encarnación nos toca experimentar en el planeta Tierra o Gaia. Debemos averiguar quién o qué maneja los hilos de nuestra vida en minúscula o de nuestra vida en mayúscula. ¿Quién o qué maneja los hilos de nuestra existencia y más allá? Porque existe una diferencia entre conocer el camino y andar el camino. El libre pensador. En la escuela del alma se aprende a ser libre pensador y luego llegar a trascender la libertad y al pensador. El estudiante pasa por tres etapas. Primera, aceptar las enseñanzas sin dudar. Segunda, cuestionarse las enseñanzas. Tercera, vivenciar las enseñanzas experimentándolas sin juzgar y simplemente siguiéndose a sí misma, siguiéndose a sí mismo. La libertad. La libertad es la ausencia de dualidad y es construida desde el interior. La libertad es la ausencia de juicios, la ausencia de lamentaciones, la ausencia de autocrítica y la apertura total a la voluntad del plan de nuestra chispa divina a través del maestro interior. Hay tres niveles de libertad en minúscula o libertad en mayúscula. La libertad a nivel del cuerpo físico, la libertad a nivel de la personalidad y la libertad a nivel espiritual. La libertad del cuerpo físico es la libertad de una persona a moverse sin restricciones, es decir, con libertad de movimientos, siempre y cuando sus actos no interfieran en los derechos y libertades de otras personas. La libertad de la personalidad. La persona se puede manifestar en libertad cuando tiene o puede tener libertad de conciencia, de comunicación, de vida privada, de convivir con quien considera, de asociación, de gobierno democrático, de trabajo, etcétera. Y sobre todo cuando se le aplica la concepción humana de los derechos humanos. Es muy importante no confundir la libertad con el libertinaje. La libertad, camuflada por el libertinaje, crea individuos egoístas que suelen dividir malintencionadamente a los seres humanos para conseguir sus intereses egoístas. Libertad de espíritu. La libertad de espíritu es aquella libertad que se obtiene por la conexión de la autoconsciencia con el maestro interno en el plano físico relativo a través de una personalidad transparente. A esta libertad sí que podemos llamarla con toda propiedad libre albedrío. Su presencia o ausencia en nuestro diario vivir nos sitúa bajo uno de los dos pares de opuestos. ¿Dominio o esclavitud? Dominio. El dominio de la mente-pensamiento a través de la intuición o mente intuitiva nos da acceso a la libertad, en mayúscula, y al libre albedrío. Esclavitud. La esclavitud se da en los seres humanos a través de la mente-pensamiento dual que ignora la totalidad que uno es. Si hay esclavitud, quiere decir que no hay libertad, y el libertinaje es una máscara que está detrás de la palabra libertad, entre comillas. El libertinaje es esclavitud hacia uno mismo o hacia los demás seres humanos. El libertinaje es el resultado de la ignorancia, la idiotez y el egoísmo. La esclavitud es usada como control del individuo. Cuando un individuo no tiene dominio sobre sí mismo, puede utilizar el dominio sobre los demás. para sentirse más importante o sentirse superior a otro individuo. Así, cuando un individuo esclaviza a otro individuo u otros individuos, demuestra no ser un ser humano íntegro. ¿Y qué es lo que busca el que sabe que está siendo esclavizado? Busca la libertad. Por lo tanto, la ignorancia es la base de la esclavitud y del sufrimiento. Y lo opuesto a la ignorancia, como sabéis, es sabiduría. También el estudiante o discípulo debe cuestionarse el determinismo. El determinismo dice: sistema filosófico que subordina las determinaciones de la voluntad humana a la voluntad de Dios, el todo, y por correspondencia a nuestra chispa divina. Entonces, el determinismo en filosofía sería la ley de causa-efecto o la ley del karma. Por lo tanto, el estudiante o discípulo se enfrenta a la pregunta: conócete a ti mismo. Y esta contestación, que debe ser individual para que sea individualmente satisfactoria, no pueden ofrecerle ninguna ayuda los diferentes dogmas o creencias, positivos o negativos, por los cuales las religiones o ciencias profanas suelen adormecer las conciencias. La libertad. La libertad en mayúscula se consigue una vez aprehendido e interiorizado los tres pilares fundamentales que son libertad, igualdad y fraternidad a través del amor-compasión. En cada una de las tres, y en las tres, está presente el componente de sabiduría, es decir, está presente el amor-compasión. La libertad en mayúscula se aplicará en el nuevo mundo, nueva era o era de acuario. Dice el tibetano Dawal Kul que cuando la verdadera libertad reine en la tierra, periodo que ciertamente vendrá en la era de acuario y en el que gobernarán seres iluminados, veremos el fin de las tiranías políticas, religiosas y económicas. La libertad y el libre albedrío. La libertad tiene su expresión en todo lo relacionado con el mundo exterior. Ejemplo: libertad de palabra, de culto, de comercio, de carácter político, social, etc. El libre albedrío está relacionado con lo interior. El libre albedrío trasciende a lo externo y es inexplicable a menos que uno se conecte con su maestro interno o alma. Ejemplo, una persona puede ser privada de libertad de movimientos, pero si su mente-pensamiento está en contacto con su maestro interior o alma, se sentirá libre y en paz internamente, independientemente de dónde se encuentre. El libre albedrío en las distintas tradiciones. El libre albedrío en minúscula es la creencia de algunas doctrinas filosóficas que sostienen que los humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. La creencia de que tenemos un libre albedrío ha sido utilizada como forma de control y poder por la religión, la teología, la psicología y la ciencia. En la religión, con el cielo o infierno, o el bien y el mal, aplicando su moral intencionada y haciéndoles creer que el individuo, a nivel de su personalidad, es responsable de todas sus acciones, es decir, que el individuo tiene libre albedrío. En teología, la doctrina teológica de la divina sabiduría está frecuentemente cuestionándose el libre albedrío. Después de todo, si Dios sabe exactamente qué pasará, si sabe exactamente todas las acciones que cada uno hará, si Dios ya sabe por adelantado la verdad sobre las opciones de cada uno, esto limitaría nuestro libre albedrío. Por lo tanto, nos deberíamos cuestionar si tenemos libre albedrío o no. En psicología, haciéndonos creer que la mente debe controlar a la mente, No siendo así, dice la psicología, que el individuo tiene una mente desequilibrada, dando a entender que tenemos libre albedrío. Básicamente, la psicología viene a decir que el libre albedrío o voluntad libre es la capacidad de actuar por un deseo, una voluntad que uno aprueba o con el cual se identifica. Un deseo, una voluntad por el que el individuo desea ser movido a actuar, dando a entender que tenemos libre albedrío. En la ciencia. La ciencia, a través del determinismo, demostrando que todo lo que la ciencia puede demostrar es real. Por supuesto, a partir del momento en el que se hace el descubrimiento. Definición de determinismo. El determinismo defiende que todos los acontecimientos están sometidos a las leyes naturales de carácter causal y mecánico. Por ejemplo, en una encuesta realizada en el 2007 a biólogos, el 79% de los biólogos evolucionistas dijeron que creen en el libre albedrío. El 14% eligió no tener libre albedrío y el 7% no respondió a la pregunta. No estoy diciendo que parte de los postulados que ofrecen la religión, la teología, la psicología y la ciencia no son válidos. Muy al contrario, son necesarios para la evolución humana. Me refiero a cuando se utilizan de forma malintencionada. El libre albedrío en minúscula o el libre albedrío en mayúscula. Preguntas que deberíamos cuestionarnos. ¿Es el ser humano títere de la voluntad de Dios? ¿Es el ser humano títere de las circunstancias que lo rodean? ¿El ser humano tiene libre albedrío? Y en caso de considerar que no tiene libre albedrío, ¿puede el ser humano acceder al libre albedrío? Nuestra aportación al respecto es: el ser humano tiene acceso a una libertad relativa, entre un 5 y un 10%. El estudiante debe cuestionarse y descubrir qué tanto por ciento tiene realmente. Por lo tanto, el ser humano común vive más bien sin libre albedrío. La libertad plena, el libre albedrío en mayúscula, se alcanza a través de la conexión con el maestro interno, es decir, cuando uno conecta con su propia alma. La libertad es la ausencia de dualidad, viviendo y vivenciando en el presente los sucesos del diario vivir y más allá, siendo construida esa libertad desde el interior. Seguimos dando un repaso a cómo enfocar el libre albedrío en mayúscula o el libre albedrío en minúscula en las distintas tradiciones. El libre albedrío en la filosofía budista. Las enseñanzas de Buda sobre el karma son magistrales, porque es una combinación de causalidad y libre albedrío en mayúscula. Si las cosas fuesen totalmente causadas, no habría manera para desarrollar una habilidad. Tus acciones serían totalmente predeterminadas. La ley causal aplicada a la mente se llama karma. Así, para tener acceso al libre albedrío son necesarias tres causas. Primera, ser sensible a las causas provenientes del pasado. Segunda, ser sensible a lo que estás haciendo en el momento presente. Y tercera, ser sensible a los resultados de lo que estás haciendo en el momento presente y cómo se unen estas dos en el futuro. Así, para tener acceso al libre albedrío es necesario hacerse consciente de ese yo soy en mayúscula. Es decir, la bodhicitta relativa de la acción es consciente y percibe a la bodhicitta de la devoción y por correspondencia a la bodhicitta última. Dicho de otra manera, la autoconsciencia relativa se hace consciente y percibe a la subconsciencia o alma y por correspondencia a su chispa divina. Así, un Buda de los tres tiempos es un ser que percibe los tres tiempos: pasado, presente, futuro, vivenciando el presente o eternidad en el instante presente. Definición de eternidad. Eternidad no significa tiempo indefinido, sino ausencia de tiempo. En la eternidad, el tiempo y el espacio no son realidades objetivas. El libre albedrío en la tradición católica. La tradición católica dice que hay libre albedrío. Dice que puedes elegir. Si haces el bien, vas al cielo. Y si haces el mal, vas al infierno. Para siempre. El pecado hace que el individuo se mueva dentro de la culpabilidad, rompe la conexión con el maestro interior y te hace esclavo del maestro exterior. La religión católica da a entender que tenemos libre albedrío. Sin embargo, Jesús el Cristo dejó muy claro lo que es el libre albedrío diciendo: porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Libre albedrío en la tradición islámica. La tradición islámica dice: hay libre albedrío. Así está escrito en el Corán: nadie cargará con el peso de otro. Eres culpable o responsable de tus actos. El libre albedrío es la base sobre la cual uno puede ser castigado o recompensado en la vida siguiente. Sin embargo, Mahoma también lo dejó claro. La palabra Islam significa en árabe paz, obediencia o sumisión. Y en el sentido religioso quiere decir la sumisión a la voluntad de Alá. Libre albedrío en el judaísmo. El judaísmo dice: no hay libre albedrío. Solo se obtiene libre albedrío cuando uno es tocado por la gracia divina. Libre albedrío en las escuelas del alma o de misterios. Hay y no hay libre albedrío. El ser humano que cambia a cada instante no es dueño ni de su entorno ni de sí mismo. No es libre, ni tiene libre albedrío. La escuela del alma nos enseña a ser maestros, y lo que enseñamos al estudiante es a ser eso mismo, llegar a ser maestro de sí mismo, para que acceda al maestro interior y así poder experimentar el libre albedrío. Una escuela del alma te facilita el conocimiento y el entendimiento para que puedas acceder a la libertad y al libre albedrío en mayúscula. La escuela del alma nos enseña a ser libre pensador y, más allá, ser libre de pensamiento y así poder acceder a la maestría. Es a través de la voluntad de mantenerse en el sendero de retorno que progresamos más rápidamente. La voluntad y la experiencia del amor es fundamental para mantenernos en el sendero de retorno. La libertad es aquella que se obtiene por la conexión con el maestro interno en el mundo físico a través de una personalidad transparente. Cuando accedemos a la conexión con el maestro interno, podemos decir que tenemos libertad y libre albedrío en mayúscula. Por lo tanto, sí hay seres que tienen acceso a su libre albedrío, pero todavía son pocos a nivel global. Solo el maestro interior tiene conexión con el aquí y ahora, con los tres tiempos: pasado, presente, futuro. Por lo tanto, solo se puede tener libre albedrío si se tiene contacto con el maestro interno, con la realidad, con la totalidad que somos. Cuando esto sucede, el maestro interno te habla. Dios, tu chispa divina, te habla. En la escuela del alma aprenderás a diferenciar la voz en minúscula de la voz en mayúscula. Descubrirás la diferencia entre la voz del ego y la voz de la intuición o de tu alma. Olvídate de ti mismo y ya estás en casa. Has vuelto al hogar. Así, cuando te olvidas de ti mismo, eres consciente y observas sin juzgar, experimentas el amor compasión por todos los seres, ya sea en meditación pasiva o activa. Entonces te darás cuenta de la totalidad que eres. Si es así, ya estás en casa. Has vuelto al hogar. ¿Quién o qué maneja los hilos de nuestra vida? El Todo creó a las chispas divinas a su imagen y semejanza y les dio libre albedrío de acuerdo al plan de su creación. Nuestra vida, nuestra existencia autoconsciente, es dirigida por nuestra chispa divina a través de nuestra alma. Juan, cualquier apariencia de la dualidad no es más que la revelación de la luz. Somos luz, clara luz. Nuestra chispa divina es luz, clara luz. Todo es luz, solo la luz existe. Existe una diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Si alguien en quien confías plenamente te ofrece un mapa que indica el camino a seguir para acceder a un lugar donde el paisaje es de una belleza inigualable, donde todos los seres que viven en ese lugar son amables y serviciales, y que cuando llegues al lugar, esos seres te ofrecerán una casa, alimentos y todo lo necesario para tu bienestar, ¿qué harías? Un estudiante no comprometido se puede quedar mirando el mapa una y otra vez, investigando y conociendo la ruta a seguir, pero sin comenzar a andar el camino. A eso es a lo que llamamos conocer el camino. Ahora bien, el estudiante dedicado discípulo cogerá el mapa y comenzará a andar el camino, siguiendo las indicaciones que recibió de quien le ofreció el mapa, sin pausas, pero sin prisas, hasta llegar al lugar donde el bienestar, la fraternidad, la felicidad y la belleza de la naturaleza es lo natural. Así que existe una diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Ahora te toca a ti cuestionarte lo recibido, mejorarlo y perfeccionarlo. Olvidad lo aprendido y dejadlo en vuestro corazón. Os amo profundamente. Inspiro, expiro, con profundo amor, Rapsal.